El canciller checo envía fuerte mensaje al régimen cubano. El cambio es inevitable.
Human Rights Watch denuncia al gobierno de La Habana por violar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Bolivia pide a Argentina que repudie las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre las milicias armadas.
Colectivos armados impiden a los legisladores de la oposición realizar sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela.
Estados Unidos y China firman la primera fase de un acuerdo comercial.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba el envío al Senado de los artículos del juicio político contra el presidente Donald Trump.
Y renuncia el primer ministro de Rusia y su gabinete de gobierno.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición es de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocar.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa manifiesta preocupación por la situación del preso político cubano José Daniel Ferrer García. José Luis Ramos informa.
I'm gravely concerned over José Daniel Ferrer. The well-known peaceful defender of democracy and human rights in Cuba.
Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. Así comienza su mensaje el canciller checo Tomás Petichev, expresando su preocupación por el opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido el pasado 1 de octubre junto a otros activistas en Santiago de Cuba.
The government jailed him 2 months ago, but brought no charges. I'm shocked by reports of severe beatings.
El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias,
and dreadful conditions in the jail.
Señaló Petichev. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, en su mensaje a través de las redes sociales, también se dirigió a las autoridades cubanas.
This is, not how you should treat your people.
Así no es como deberían tratar al pueblo. Pueden hacerlo mejor.
Please release Mr. Ferrer and other political prisoners such as Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
You jail these people just because they want a better Cuba, free and democratic.
Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática, pero el cambio es inevitable.
It came in Czechoslovakia 30 years ago.
Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente, dijo el canciller checo como parte de la campaña internacional por la libertad de José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Human Rights Watch publicó su informe mundial 2020. En el caso de Cuba, denuncia que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública.
El informe indica que el gobierno de Cuba sigue usando tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos.
Human Rights Watch reconoció que la cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en 2019 que en 2018, pero sigue siendo alta, acotó.
Human Rights Watch también se refiere al control por parte del gobierno de todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a la información proveniente del extranjero.
Denunció también las nuevas reglamentaciones del régimen sobre la creación de redes de Internet privadas por cable y Wi-Fi en viviendas y empresas y para importar enrutadores y otros equipos.
El caso del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces y la implementación del decreto 349 también aparecen en el informe.
Mientras Kenneth Roth, director de la organización Human Rights Watch, afirmó a Radio Martí que integrantes de misiones médicas cubanas son pagados con solamente una fracción de lo que el gobierno de La Habana recibe por sus servicios médicos internacionales. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene más detalles de este informe.
El tema de las misiones médicas cubanas ha sido abordado dentro del sistema de Naciones Unidas por las relatorías sobre formas modernas de esclavitud, así como del tráfico humano. Ambas instancias, bajo el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, le notificaron al gobierno cubano que las condiciones de los médicos cubanos en el exterior se podrían calificar como trabajo forzoso. Las autoridades cubanas no han respondido a las relatorías de derechos humanos. En Naciones Unidas en Nueva York también se refirió a las misiones médicas cubanas el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth. A la pregunta de Radio Martí sobre lo reflejado por relatores de derechos humanos en Ginebra, Kenneth Roth respondió: Nos alegramos, se brinde atención médica a quien lo necesite y no nos oponemos al envío de médicos o enfermeros por parte de Cuba a sitios donde se requiere atención médica.
What's troubling in the case of Cuba?
Lo que es problemático en el caso de Cuba son las condiciones que se les somete a quienes se les envía al exterior. Muchas veces se les separa de sus familiares.
And often they are paid, you know, a mere fraction.
Y también muchas veces se les paga una fracción de lo que el gobierno que recibe sus servicios paga por ellos. El resto va para el cofre gubernamental de La Habana.
Our view is that if people are going to be sent overseas.
Y nuestro punto de vista es que si van a enviar a personas a trabajar al extranjero, eso es magnífico, pero tienen que hacerlo libremente y con el beneficio de su salario completo. Se estima que por las cifras ofrecidas por el gobierno cubano, en el 2019 La Habana obtuvo más de 6 mil millones de dólares por la exportación de misiones médicas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, Human Rights Watch incluye en su informe anual las cifras ofrecidas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que registró que en octubre había 109 presos políticos en Cuba.
El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país, agregó Human Rights Watch en el capítulo sobre Cuba de su informe mundial 2020.
Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido ser documentados, expresa la organización extragubernamental con sede en New York.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las correspondientes garantías por un tribunal competente e imparcial.
En la práctica, los tribunales están subordinados al Poder Ejecutivo y al Legislativo, denuncia Human Rights Watch.
Y oficialmente no se ha informado en Cuba por qué desde comienzos de año han cerrado algunas casas de cambio, CADECA, en varias provincias del país. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El cierre de casas de cambio o cadecas en Matanzas y otras provincias se reporta en las redes sociales. Según la información, desde hace una semana, estas entidades cerraron sus puertas en diferentes municipios matanceros, donde las transacciones financieras han sido trasladadas a dependencias bancarias, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Lo que tenemos conocimiento hasta este momento es que estas personas que trabajaban en cadecas fueron trasladadas a los bancos municipales, ya hace aproximadamente una semana. Y sí puedo confirmarlo que en Jovellano, Colón, Arau, algunos lugares de Matanza que frecuenté, ya se aplicó la medida.
Desde La Habana, el comunicador Vladimir Turró, cuando confirmó la información a Radio Martí, dijo:
realmente en La Habana no están cerrando las cadecas, pero bueno, tengo información sobre ese tema porque precisamente tengo una fuente muy cercana que está en mi cuya en ese tema. Lo que están cerrando en las provincias son las cadecas más pequeñas. Están dejando cadecas principales en las cabeceras de provincia única y exclusivamente. Esto a partir de lo que viene, ¿no? Que es el cambio de Moneda, es decir, la desaparición del CUC, pero están dejando las cadenas principales en la provincia para entonces implementar muchas más acá en la capital.
Según Turró, se han cerrado cadenas en Cienfuegos, Matanzas y Holguín. Precisamente en esa provincia, Radio Martí pudo contactar a los activistas Ramón Zamora y Zuleidis Pérez Velázquez.
Tres cerradas y es por reparación de la calle Libertad y otra que está en Maceo, también las están reparando.
Al menos aquí en Centro Ciudad de Holguín han cerrado dos cadenas. Existente hay cinco, hay dos cerradas. Las demás siguen funcionando y Eco Rodorado están cerradas las dos cadenas, pero no existe una información oficial del por qué están cerradas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
José Díaz Silva, dirigente del movimiento opositor por una nueva república, presentó este 13 de enero una denuncia en las oficinas del Consejo de Estado de Cuba, luego de esperar 45 días por la respuesta de una demanda que interpusiera en noviembre en el tribunal del municipio de Boyeros, donde reside. Estas fueron sus declaraciones a la colega Idolidia Darias de Radio Martín.
Día 7 de noviembre del año pasado me detuvieron, entonces el día 8 me trajeron para aquí para la casa y me dejaron como a 20 metros de la casa dentro de una patrulla y se metieron aquí dentro de la casa y me lo llevaron todo. Ellos mismos dijeron que era para hacer un daño, ¿no? Cojaron todo de la casa, se llevaron propiedades, estos tipos, papeles. Y entonces al otro día cuando me sueltan de allá de San Miguel del Padrón, yo hago la denuncia, la presento en las estaciones de policía y la presento en la fiscalía, principalmente en la fiscalía de 131. Y entonces esta gente me dicen que me iban a dar respuesta dentro de 45 días, pero pasaron los 45 días y nunca me dieron respuesta. Que ayer mismo hice una reclamación a Miguel Díaz-Canel y a la fiscal general reclamándole que ya yo había presentado la denuncia esta y que no me habían dado respuesta. A ver si ellos se dignan, ¿no? A ver si se dignan y dice, bueno, a ese hombre hay que darle respuesta. Porque yo lo quiero llevar a los tribunales, porque ahora hay un artículo en la Constitución que nos da derecho a nosotros, que si la fiscalía no nos da respuesta de algún daño que se nos hizo, nosotros tenemos derecho a llevarle esto a los tribunales. Cuando, si no me dan respuesta, bueno, doy los pasos de ponerle un abogado y llevarle esto a los tribunales.
Y organizaciones civiles presentaron la Agenda para la Igualdad de Género 2020 en Cuba. En febrero esa agenda será presentada en el Parlamento Europeo. Ariane González tiene los detalles.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana han puesto a disposición del público la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Esta será presentada en el Parlamento Europeo en el mes de febrero. El documento exige al régimen cubano la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, capacitar a los funcionarios encargados para que atiendan las denuncias, actualizar los datos de feminicidio y tipificar la violencia de género como delito en el Código Penal o a través de una ley específica en la materia. Así lo explicó Marta Adela Tamayo de la Red de Mujeres por la Igualdad a Radio Martí.
Es que se exija al gobierno cubano, ¿no?, la eliminación de todas las formas de violencia existentes en un país donde el Código Penal no reconoce una ley específica que defienda a las mujeres y principalmente hemos enfocado también en cuanto a la violencia política.
La Agenda para la Igualdad de Género 2020 es el primer documento de su tipo elaborado en Cuba. La iniciativa surgió a partir del conocimiento de que ninguna de las 107 normas jurídicas que presentará el cronograma legislativo del gobierno cubano abarca la violencia de género. Por eso el Parlamento Europeo es un escenario factible para dar a conocer esta problemática a nivel internacional, como lo considera Elena Larrinaga, directora de la Red Femenina de Cuba.
El tema de violencia de género es un tema que trasciende, digamos, la política, es un tema de derechos humanos. El Parlamento Europeo es una buena plataforma para presentar esta agenda porque los poderes públicos en Europa son muy conscientes de este problema, impulsan a sus parlamentarios a que tengan que incluir estas políticas en sus agendas y además que sean de debido cumplimiento. Les dará a conocer al mundo que el gobierno cubano no quiere saber nada de esto, que no existe transparencia sobre cuál es la situación real de la mujer.
A través de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, desde el mes de septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil que promueven el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género han desarrollado varias estrategias y planteado también sus demandas al gobierno. En respuesta, el régimen ha aumentado la represión y el hostigamiento sobre las principales activistas. Ariane González, reporta para Radio y Televisión Martín.
Las autoridades de Cuba amenazan con retirarle la licencia de veterinario al científico Ariel Ruiz Urquiola. Tomás Cardoso con esta información.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura en Viñales, Pinar del Río, amenazaron este lunes al doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, con retirarle su licencia veterinaria para operar en el usufructo, informa el científico.
En el día de ayer, yo bajo a la agricultura, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1 de la tarde, él me hace saber, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa, y de ahí ir a pagar la multa. Y me dice que no. La situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores para analizar la pertinencia de mi licencia ambiental, porque en mi finca supuestamente en un corto tiempo ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Lo que quieren es retirar la licencia veterinaria.
Ariel afirma que solamente ha fallecido una vaca por problemas de salud en su finca y el resto es producto del vandalismo de simpatizantes del gobierno, algo que está documentado, denunciado y sin respuesta policial.
Del grueso de ese ganado mayor que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, 1 sola fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido. La última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino y el resultado de la policía, de la investigación policial, nunca lo conocí.
El académico denuncia que esta situación es producto de la complicidad de las autoridades de la agricultura con la seguridad del Estado por sus posiciones políticas.
Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura, que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6:17 vamos a dar inicio a nuestra sección de noticias que tiene que ver con los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un acuerdo comercial con China, cuyo objetivo es reducir las tensiones en una larga disputa entre ambas potencias económicas. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El presidente Trump firmó este miércoles con el viceministro chino Liu He la primera fase del acuerdo comercial entre Washington y Pekín, que supone una tregua tras meses de tensiones entre los dos países.
Today we take a momentous step.
Él dice que se toma un paso trascendental, uno que nunca se ha hecho con China, hacia un futuro comercial justo y recíproco, al firmar la fase 1 del acuerdo comercial histórico entre Estados Unidos y China. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo está corrigiendo los errores del pasado. Aseguró que el pacto es una forma de hacer justicia económica para los trabajadores estadounidenses. El acuerdo está siendo descrito como la fase 1 de una negociación más amplia que se centra en las tensiones de la relación comercial bilateral. Por su lado, el primer viceministro Liu leyó una carta del presidente Xi Jinping, quien destacó que la firma del acuerdo es buena para China, para Estados Unidos y para el mundo, y expresó su confianza en que las relaciones entre los dos países sean de mutua confianza y cooperación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dio a conocer este miércoles los legisladores que representarán a la Cámara Baja en el juicio político al presidente Donald Trump en el Senado, bajo la acusación de abuso de poder y obstrucción del Congreso.
De acuerdo con la Constitución, estos legisladores harán el papel de fiscales en el juicio político, mientras que los senadores serán el jurado y el presidente del Tribunal Supremo fungirá como juez.
La acusación de los demócratas plantea que Trump trató de aprovechar la ayuda militar de Ucrania para combatir la agresión rusa con la intención de presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos envió al Senado 2 artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles remitir al Senado los 2 cargos contra el presidente Donald Trump y eligió a quienes serán los fiscales por parte de la Cámara Baja en el juicio político.
On this vote, the yeas are 228.
Se anuncia que la votación es de 228 a favor, 193 en contra y la resolución es adoptada. Con esa votación, el proceso pasa de la Cámara Baja con mayoría demócrata al Senado, dominado por los republicanos, donde Trump prevé que lo absolverán. El equipo de fiscales de 7 miembros será encabezado por 2 legisladores que dirigieron la investigación que condujo al juicio político. Los demócratas Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y Jerry Nadler, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Trump nuevamente calificó el procedimiento de una farsa. El caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia del país sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Según los demócratas, Trump condicionó la entrega de casi $400 millones en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión en la Casa Blanca con Zelensky a su exigencia de que Kiev anunciara públicamente que planificaba investigar a Biden, algo que el mandatario ha negado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en un mitin electoral celebrado el martes en la noche en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump dedicó gran parte de su tiempo defendiendo el ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani, a quien calificó como el terrorista número uno del mundo.
Mientras el presidente hablaba, sus rivales demócratas aspirantes a la presidencia le criticaban en un debate partidista en el estado de Iowa, insistiendo en que debería haber consultado al Congreso antes de actuar.
Los demócratas están indignados de que hayamos matado a ese monstruo terrorista, a pesar de que este monstruo estaba detrás de cientos y cientos de muertes, dijo el presidente Trump.
Deberían sentirse indignados por los crímenes malignos de Soleimani y no la decisión de poner fin a su miserable vida, agregó el presidente.
Y 6 aspirantes demócratas para la nominación presidencial 2020 se enfrentaron en el último debate antes del inicio del proceso de primarias, informa Yoconda Tapia.
Los aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos se enfrentaron anoche en una serie de temas en su último debate cuando faltan menos de 3 semanas antes de que los votantes en Iowa acudan a las urnas para dar inicio a la temporada de primarias. Temas como el comercio, la atención médica, la política exterior y las críticas al presidente Donald Trump y las recientes tensiones con Irán estuvieron presentes en el debate. El ex vicepresidente Joe Biden se refirió a las tensiones con Irán.
Hemos perdido nuestra posición en la región. El próximo presidente debe ser capaz de volver a unir a esa gente.
Por su parte, el senador por Vermont, Bernie Sanders, criticó fuertemente a Joe Biden por su apoyo a la guerra de Irak y dijo que le preocupa que la confrontación con Irán pueda empeorar.
Y en este momento lo que temo mucho es que tenemos un presidente que está mintiendo nuevamente y que podría arrastrarnos a una guerra que es aún peor que la guerra en Irak.
Y Elizabeth Warren buscó disipar la noción de que una mujer candidata estaría en desventaja. ¿Puede una mujer vencer a Donald Trump? Miren a los hombres en este escenario. Colectivamente han perdido 10 elecciones. Este fue el debate final antes de que los votantes de Iowa se dirijan a las urnas el 3 de febrero para comenzar el proceso de nominar a un candidato demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a continuación revisamos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil penetrará el nordeste del Golfo de México en la noche del jueves, pero este frente frío se debilitará el viernes, convirtiéndose en un frente estacionario. Pero en la noche del sábado, otro frente frío, este más fuerte, penetrará el noroeste del Golfo de México, llegando al sur de la Florida y las aguas del estrecho, muy cerca de la región occidental de Cuba, en la mañana del lunes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
A las 6:25 de la tarde y en la voz de don Bruno Tocas damos inicio a la revisión de las noticias que vienen desde América Latina.
Grupos de civiles armados impidieron este miércoles el ingreso de los diputados opositores a la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el presidente de dicho cuerpo legislativo, Juan Guaidó, había convocado a una sesión.
Los legisladores opositores que se desplazaban en camionetas fueron atacados con palos y piedras y el equipo de prensa de Guaidó denunció que los grupos paramilitares llegaron a disparar contra la comitiva.
Desde tempranas horas de la mañana, los accesos al Palacio Legislativo habían sido bloqueados por las fuerzas de seguridad.
Ante tal situación, la opositora Asamblea Nacional convocó a una sesión en otro punto de Caracas.
Parlamentarios opositores en Venezuela afirman que seguirán trabajando frente a la posibilidad de una anulación del poder legislativo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
En medio de la crisis que registra la Asamblea Nacional de Venezuela, parlamentarios opositores integrantes de la Comisión Preliminar para designar a las nuevas autoridades electorales del país destacaron la necesidad de avanzar en ese propósito a tiempo de afirmar que es un paso importante para enfrentar la crisis. El diputado Ángel Medina detalló que siguen trabajando en ese sentido.
Vamos a hacer llegar a todos los factores políticos para poder provocar este próximo lunes una reunión formal de la Comisión e instar allí a que podamos entre todos aprobar definitivamente un programa que nos permita avanzar.
Consultado sobre la situación del Parlamento y el amparo que admitió el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa contra las directivas presididas por Juan Guaidó y la que encabeza el diputado Luis Parra, el legislador Stalin González desestimó la legitimidad del máximo órgano judicial del país.
Nosotros no vamos a renunciar a nuestro deber constitucional de nombrar los poderes públicos como lo dice la Constitución.
Mientras, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y no ante la Asamblea Nacional debido a que desconoce al poder legislativo. Maduro afirmó que el conflicto que se registra en el Parlamento amenaza con anularlo y reiteró que es inevitable que este año se registren elecciones parlamentarias. Maduro aseguró que darán garantías a la oposición y pidió invitar a la Unión Europea y otros organismos internacionales a participar en el proceso. Sin embargo, y de antemano, Maduro dijo que ni la Organización de los Estados Americanos ni Luis Almagro podrían ingresar a territorio venezolano. En el discurso que pronunció el mandatario, además, decretó que la gasolina de aviones para rutas internacionales y todos los servicios que presta el Estado serán cobrados en Petro, la criptomoneda creada por el gobierno en disputa que aún confunde a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de golpe parlamentario lo acontecido en la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Madrid informa Michel Suárez.
En un discurso en inglés ante el Parlamento Europeo, Borrell condenó los ataques contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional venezolana y pidió elecciones libres en ese país.
Eso es un ataque a la democracia y crea nuevos obstáculos para que se resuelva el conflicto. Lo que ha ocurrido ahora en relación con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha marcado un hito, un punto de no retorno que exige por parte de nosotros, como digo, esforzarnos todavía más.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, exigió un reconocimiento pleno de Guaidó como presidente interino y sanciones individuales contra los responsables de la crisis.
Este Parlamento debe ratificar una vez más su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela. Seguimos insistiendo al alto representante en la imperiosa necesidad de establecer, como él mismo lo sugirió anteriormente, sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho. Sanciones unipersonales que no afecten a la población en general.
El hecho de que conservadores y socialistas de la Eurocámara condenaran los ataques del régimen de Maduro a la Asamblea Nacional asegura el sentido de la resolución que debe aprobarse este jueves. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Otro feminicidio sacude a los cubanos. El segundo en menos de 15 días, esta vez en Centro Habana. Yolanda Huerga informa.
El presunto asesino de una joven cuyo cadáver apareció el lunes en Centro Habana ya fue capturado por la policía y se encuentra confinado en el Centro de Investigación Criminal conocido por Cien y Aldavoz, aseguró una vecina del lugar donde se cometió el crimen, la activista Marianélida López, aunque no pudo precisar el nombre del criminal.
Un señor de 54 años, dicen que vecino de la bala mía. Lo que sí sé que lo cogieron aquí en la esquina de Concordia, entre Manrique y San Nicolás. Sé que llegó al sector el confesor. Ahora él está en Cien y Aldavoz.
La información fue confirmada a Radio y TV Martí por la periodista de Cubanet, María Matienzo, quien agregó.
Era una muchacha de la región oriental que apenas llegaba aquí a La Habana, que viene huyendo de la pobreza en Oriente.
El cuerpo desnudo de la mujer, de la que se desconoce el nombre hasta el momento, fue encontrado este lunes en las ruinas del antiguo Cine Neptuno. Matienzo dice estar ella también muy conmocionada.
Mucha gente todavía preguntando si esas cosas pasan en Cuba, ¿no? Y sí, esas cosas están pasando en Cuba cada día con más frecuencia.
El pasado 31 de diciembre, otro feminicidio sacudió la pequeña localidad de Jarahueca, en el municipio espirituano de Yaguajay. Otra mujer fue violada y descuartizada. Grupos defensores de la mujer han pedido a las autoridades cubanas la implementación de una ley contra la violencia de género. Sin embargo, representantes de la Asamblea Nacional han asegurado que habrá que esperar hasta 2028 para que se incluya en el cronograma legislativo el estudio de una ley de ese tipo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bueno, y el tema de los derechos humanos es sin lugar a dudas alarmante. Este informe de Human Rights Watch, donde se ha denunciado la situación de Cuba y de otros países, es sin lugar un material que debemos compartir con todos ustedes, como lo venimos haciendo desde la primera parte del noticiero. Human Rights Watch denuncia en su último informe la aplicación del delito de peligrosidad social predelictiva en Cuba.
Pone como ejemplo la condena impuesta en diciembre de 2018 al activista Hugo Damián Prieto Blanco del Frente Acción Cívica Orlando Zapata. El opositor fue condenado a un año de cárcel acusado del delito de peligrosidad social predelictiva.
Human Rights Watch denuncia cómo el Código Penal de Cuba establece que una persona puede ser considerada en estado peligroso cuando se determina que tiene una especial proclividad para cometer delitos.
Observa la organización extragubernamental que la medida puede ser aplicada incluso antes de haberse consumado un delito, por lo que basta la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista cubana.
Hugo Damián Prieto Blanco había sido detenido en noviembre del año 2018 cuando participaba en una protesta. En abril, su condena fue suspendida y lo liberaron, expone Human Rights Watch en su informe mundial 2020.
También en su último informe, dicha organización expone el caso del doctor Eduardo Cardet al denunciar el trato que sufren los presos políticos en Cuba.
En mayo, después de más de 2 años en prisión, el doctor Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad con restricciones a la posibilidad de circulación y de realizar actividades.
La organización extragubernamental recuerda que Cardet, promotor de la campaña Un Cubano, Un Voto, había sido condenado a 3 años de prisión en marzo de 2017.
Durante su encarcelamiento se lo mantuvo en régimen de aislamiento y se le negaron las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono.
Las autoridades señalaron que las visitas familiares no contribuían a la reeducación, según denuncia Human Rights Watch en su informe mundial del año 2020.
Y activistas que integran la Independiente Academia de Superación Cívica Julio Machado en Placetas, Villa Clara, salieron el martes a las calles de esa localidad a manifestarse en contra de la represión del régimen contra familiares de opositores en la isla, como parte de la campaña Pa' la Calle. Ariana González Roque, promotora de la academia, explicó a Radio Martí en qué consistió esta acción pacífica.
Esto fue una convocatoria parte de la campaña Pa' la Calle en solidaridad con los familiares de defensores de derechos humanos que por la actividad de sus familias han sido reprimidos, han sido víctimas de represión, con la intención de denunciar al régimen por esta represión sufrida a familiares de defensores de derechos humanos. Como ya ha marcado la campaña Pa' la Calle, nos une el color amarillo, el color de la resistencia. Y toda la persona que quisiera participar y denunciar su caso, pues usando el color amarillo o simplemente con la foto de su familiar reprimido, podía pues entonces subir una foto y manifestar en apoyo a estas denuncias. Fue una convocatoria como parte de esta campaña que tuvo un gran éxito. Estamos muy contentos. Una vez más, el pueblo pues apoya la campaña Pa' la Calle, que como en otras ocasiones también se ha puesto en función exigiendo la libertad de los prisioneros políticos. Y también en esta oportunidad también las calles amanecieron con estas manifestaciones, con colores amarillos, con cintas amarillas, como parte de la campaña Pa' la Calle.
Los vuelos charter a Cuba podrían quedar reducidos a 9 por día, según una carta del Departamento del Transporte, fechada el 10 de enero del año 2020, que fue publicada en la página de la Internet de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Según el texto de la misiva, que hace referencia a la decisión de la administración Trump de cancelar los vuelos charter a todos los destinos en Cuba, con excepción del aeropuerto de La Habana, el Departamento de Transporte considera que es del interés público establecer un límite al número de vuelos charter.
De acuerdo con el texto, el límite apropiado sería un nivel correspondiente con los actuales números de servicio. Se estimó que en el año 2019 la cifra de vuelos charter a la isla rondó los 3.600.
Y la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, ODCA, demandó este lunes el fin del exilio forzado de los cubanos.
En un comunicado de la ODCA también respaldó el derecho de los cubanos a vivir en su patria.
Igualmente se refirió al caso del ex prisionero político Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, al que no dejaron entrar a Cuba en diciembre a pesar de tener todos sus documentos en regla.
La Organización Demócrata Cristiana de América reiteró que la práctica del exilio forzoso ejecutada por las autoridades de Cuba es una franca violación a los principios del derecho internacional, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La entidad continental reafirmó además la necesidad de restablecer todos los derechos ciudadanos del pueblo cubano.
El director de cine de España, Fernando Trueba, dijo que era su deber reeditar los discos que grabó con Bebo Valdés, uno de los pianistas más completos que llenó de belleza al mundo.
Bebo de Cuba, que saldrá el 24 de enero, recopila en una caja los discos descatalogados ya que grabó con la discografía del cineasta y con los que logró 3 Grammy y 3 Grammy Latinos, explicó Trueba este miércoles en una entrevista con Efe.
Esta es la primera entrega nacida de aquellos dúos que hizo para la película Calle 54 con Cachao y su hijo Chucho, y que luego grabaron con Diego el Cigala, y las grabaciones que hizo con Javier Colina en Live at the Village Vanguard, señaló el cineasta español.
Y el músico cubano Paquito de Rivera criticó a los medios que intentan mostrar que todos los males que afectan a la región son siempre culpa del imperialismo estadounidense o de la conquista española.
En entrevista realizada con la agencia Europe Press, de Rivera dijo que se trata de un tópico que se ha asumido como cierto en casi todo el continente, como si los Estados Unidos fuese una especie de suegra.
Puso ejemplo, o como ejemplo, el caso de Cuba, donde todo lo que no funciona se atribuye al denominado bloqueo norteamericano.
El jazzista expone situaciones como el desabastecimiento de productos cultivados en Cuba, como los mangos, para luego preguntar con ironía, ¿es que los mangos vienen de California?
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba ayer de que en Cuba en el 1989 existían más de 200 cárceles y teníamos la más grande proporción de presos por habitantes del mundo. Esto hace más de 30 años. Recuerdo que en la prisión del Castillo de Príncipe, en la ciudad de La Habana, se llevaba el control de todos los presos del país. Era una pizarra enorme con las más de 200 cárceles y día a día se actualizaba aquella pizarra indicando los presos que había en cada establecimiento penal. Todo aquel manejo lo realizaban presos por delitos comunes. Fue así como supimos que al final de la década del 68 hubo más de 80.000 prisioneros por delitos políticos a todo lo largo y ancho de la isla. Hace apenas dos días, CubaNet publicó las actuales estadísticas de la prestigiosa organización llamada Defensores de los Prisioneros. Y dice ese informe que las cárceles de Cuba albergan más de 90.000 personas. No distinguen entre políticos y comunes, lo que equivale a 794 reclusos por cada 100.000 habitantes, que sería el promedio más alto actualmente de todo el mundo, según el presidente de esta organización, el español Javier Larrondo, en una rueda de prensa el pasado lunes. Y son datos oficiales de la Dirección General de Prisiones de Cuba y otras fuentes a las que tuvo acceso esta organización, según declaró su presidente Larrondo. Por mi experiencia de años, puedo decirles que las cifras oficiales del gobierno comunista de Cuba en temas que publicitariamente perjudican la falsa imagen presentada para el exterior, siempre miente. Creo, hay miles de presos más de los que el gobierno admite. Dice el informe que de esos más de 90.000 presos, 38.000 carecen de antecedentes penales, lo que supone que hay un grupo importante de personas que, como primera sanción penal, están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema y realmente inusual en la mayoría de los sistemas penales. Pero como siempre les digo, la revolución comunista es la número uno en todo lo negativo para una sociedad. Ahora, 31 años después, seguimos siendo el país número uno en cantidad de presos. ¿Qué pasó con el hombre nuevo? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a revisar noticias de América Latina en esta segunda media hora de Noticias Radio Martí. Don Bruno.
Los legisladores federales Alvio Cires, por el Partido Demócrata por New Jersey, y Francis Rooney, el Partido Republicano por la Florida, hablaron sobre la política de los Estados Unidos en la América Latina en una conferencia realizada en el Wilson Center. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El congresista Alvio Cires expresó que si la crisis en Venezuela no se aborda de la manera correcta, tendremos otra Cuba en nuestras manos. Añadió que una solución militar no es la respuesta al problema. Con él coincidió el congresista republicano Francis Rooney, que dijo favorecer el trabajar junto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. En conversación con Radio Martí, Cires dijo que la decisión de la administración del presidente Trump de aumentar las sanciones a Cuba por su intervención en Venezuela era el enfoque correcto.
Bueno, yo creo que es un enfoque legítimo porque Cuba es quien está manejando a Venezuela. Y si Cuba sigue manejando Venezuela, pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo en Venezuela. Porque no está permitiendo que Venezuela llega a unas elecciones legítimas. Quiere que siga Maduro y siga los canchanchanes, como decimos nosotros, de Maduro en el poder.
El congresista Rooney.
Como dice en la misa católica, es justo y necesario. Y lo más presión que podemos imponer es muy importante. Yo comuniqué con la Casa Blanca después de las sanciones contra Europa, que sí pueden convencerles a los europeos de dejar de trabajar y negociar con Gaesa, darles una salida de las sanciones. Porque tan pronto como las compañías extranjeras trabajan vía Gaesa, no podemos establecer capitalismo en Cuba.
Sobre Nicaragua, Cires dijo que lo que está pasando en ese país es que están siguiendo el ejemplo de Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del gobierno en Managua buscan detener el flujo de dinero a la administración de Daniel Ortega para que no se convierta en otra Venezuela. Añadió que continuarán presionando a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque esto es un plan de juego que comenzó en La Habana, pasó a Caracas y ahora a Managua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el diputado opositor venezolano Juan Requesens, quien se encuentra prisionero, y otros 16 acusados negaron en una breve audiencia judicial los cargos que se le imputan por su supuesta participación en un atentado contra Nicolás Maduro.
La hermana del diputado, Rafaela Requesens, dijo en Twitter que esta vez tampoco se permitió el acceso a representantes del cuerpo diplomático, quienes acudieron a la sesión previa a la del 22 de enero, en que se esperaba que fueran presentadas las pruebas.
Joel García, abogado del diputado, cuestiona la parcialidad de la jueza Enid López, que no ha tenido en cuenta las denuncias de tortura y problemas de salud mencionados por varios de los detenidos.
Requesens y los otros detenidos están acusados de estar implicados en un supuesto ataque con drones perpetrado contra Maduro durante un acto público realizado en Caracas en agosto de 2018.
Y organismos de derechos humanos en Nicaragua rechazan el plan de reconciliación del gobierno sandinista para el año 2020. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua anunció que durante 2020 ejecutarán un plan de reconciliación y derechos humanos con el objetivo de fortalecer la paz y la justicia social en el país. El diputado sandinista Carlos Emilio López aseguró que el primer eje de trabajo de este plan será la conformación de la promotoría de la reconciliación y los derechos humanos.
El fortalecimiento de una cultura de respeto, de una cultura de convivencia pacífica y armónica.
Sin embargo, este plan no es bien recibido por organismos de derechos humanos en el país que señalan que carece de imparcialidad y un verdadero sentido de libertad y justicia. Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó:
La verdadera y macabra intención es procurar de que la gente, mediante descripciones o pensamientos o instrucciones dogmáticas, se fanatice a favor del partido de gobierno.
En tanto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, formuló sus críticas.
Es prácticamente un esfuerzo por buscar cómo cambiar la imagen que tiene, sobre todo ante la comunidad internacional, que son los únicos que le interesan por el miedo, ¿verdad?, a las sanciones.
El gobierno del presidente Ortega presentó el plan esta semana en presencia de representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud y organizaciones sociales afines al gobierno, sin tomar en cuenta los organismos de derechos humanos que trabajan en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:49, vamos a revisar otras informaciones internacionales.
El gobierno de Rusia, del primer ministro Dmitry Medvedev, anunció este miércoles su dimisión después de que el presidente Vladimir Putin anunciara una serie de cambios políticos en su discurso sobre el estado de la nación.
Medvedev señaló que considera apropiado denunciar en medio de las propuestas de Putin para enmendar la constitución del país.
Estas enmiendas, cuando sean adoptadas, supondrán cambios importantes no solo en varios artículos de la Constitución, sino también en el equilibrio del poder entre el gobierno y la Duma, destacó Medvedev.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, admitió este miércoles que se mintió al pueblo de Irán tras el derribo del avión ucraniano con 176 pasajeros a bordo.
Es la primera vez que un miembro del gobierno de Irán reconoce la mentira de los primeros informes oficiales que aludieron a un problema técnico en el aparato.
El canciller solo había dicho antes por Twitter que el desastre fue causado por un error humano en un momento de crisis debido a la escalada de tensión creada por los Estados Unidos. En nuestra noticia en perspectiva, desde La Habana, el letrado Julio Ferrer Tamayo cuestiona las declaraciones que hizo en España el juez Edel González sobre la independencia del sistema judicial en la isla. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Julio Ferrer Tamayo, según ha dicho este letrado que estuvo ahí en Villa Clara por algún tiempo al frente del tribunal, dice que en Cuba los disidentes y la oposición no deben creer que los bufetes colectivos están vinculados y tienen la influencia negativa de la seguridad del Estado, que la abogacía en Cuba es independiente. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Mira, yo desde mi punto, y tengo argumentos con que rebatir, demostrar que no es serio lo que él dice. Te lo digo yo por experiencia. Yo fui juez en el Tribunal Municipal Popular de Guanajuato. Luego fui juez en la sala quinta de lo penal del Tribunal Provincial de La Habana y luego fui presidente de la sala sexta de lo penal de ese propio tribunal. Yo te voy a hacer nada más una anécdota. Te hablo de la década del 90, cuando empezaron, o sea, comenzó el periodo especial, comenzaron las personas que querían abandonar el país a tomar lanchas, los expedientes que se instruían por salida ilegal del país, lo instruía a la seguridad del Estado. Entonces, los funcionarios de Villamarita, los miembros de la seguridad del Estado, iban al tribunal. Yo tuve problemas, yo tuve confrontación. Una de las causas que yo decidí salirme del sistema judicial era la intromisión, no solamente de la seguridad del Estado, de los órganos de gobierno, del partido. Tuve serias confrontaciones porque amedrentaban a los jueces. Entonces, el miedo de los jueces es absurdo. El miedo al que él se está refiriendo es miedo al aparato represivo del Estado, sobre todo a la seguridad del Estado, que es la que tiene casi el control de toda la sociedad, de todas las instituciones aquí en el sistema social cubano. Y la igual ocurre con bufete colectivo. Bufete colectivo es una dependencia estatal. Está creado bufete colectivo por el decreto ley 81. O sea, el Estado creando una entidad independiente. Eso es irracional, no se lo cree nadie. El bufete colectivo depende y lo rige el Ministerio de Justicia. Yo no sé, entonces yo lo que no entiendo cuáles son, si todo eso funciona así, por qué razón él se quedó en Perú y traicionó todo este buen sistema judicial y todas esas cosas.
Entonces, su conclusión, licenciado, no es independiente el sistema judicial cubano.
No hay nada ni de independiente, y a él, si él quiere, puede comunicarse conmigo para yo demostrarle, darle los argumentos de por qué no hay independencia y por qué no es seria esa su afirmación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Interesante el tema que toca hoy la doctora Maritza Fuente en nuestra sección de salud, productos para dietas.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que usted, desde mi isla querida de Cuba, me puede escribir a mi correo electrónico acá en Miami, en Estados Unidos, tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Quiero comentarle que si es mujer y está tomando la decisión de beber, y valga la redundancia, bebidas o refrescos dietéticos, por favor, piénselo dos veces antes de hacerlo. Yo sé que hay personas que piensan que para mejorar su calidad de vida y disminuir el consumo de azúcar, entonces comienzan a consumir productos de dieta. Hay estudios que han demostrado que en mujeres mayores de 50 años las bebidas endulzadas artificialmente, porque tengo que recalcar que todo lo que diga alimentos o bebidas de dieta, si son bebidas de dieta y le han restado el azúcar natural para entonces darle el sabor adecuado y que el consumidor lo encuentre agradable, tienen que introducir en estos alimentos alimentos y en estas bebidas, pues algún ingrediente o varios artificiales, y la mayoría de ellos pueden ocasionar cáncer. Pero hoy no me quiero referir a esto. Quiero referirme específicamente a este estudio que está ahora realizado en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que es Harvard, y también constatado por la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana del Cerebro, apuntando que las mujeres mayores de 50 años piensen dos veces antes de beber algún tipo de refresco azucarado artificialmente, porque están aumentando el riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral e incluso muerte prematura. Y esto es porque sencillamente hay muchos cambios hormonales en la mujer después de los 50 años y también cambios en el metabolismo, lo cual indica que cuando le estamos poniendo al cuerpo pues una serie de bebidas y alimentos que tienen entre sus ingredientes algún producto o varios combinados artificiales, estamos pues aumentando el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad del corazón o del cerebro que puede ser mortal. Esta investigación ha demostrado que los estudios observacionales de las bebidas endulzadas artificialmente pueden no ser tan inofensivas y que el alto consumo está asociado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedades del corazón. Tenga esto en cuenta, por favor. Lo que yo le sugiero es que realmente trate de evitar todo tipo de bebidas azucaradas y de refrescos, porque la realidad es que la mayoría tienen ingredientes que son muy poco saludables. Éxitos bendecidos.
Deportes, deportes, deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Por tercer día consecutivo tenemos a un manager en serio problemas en el béisbol de las Grandes Ligas, y no tiene nada que ver con su desempeño en el terreno de juego, ganando o perdiendo partidos. Ahora es Carlos Beltrán, que fue contratado en noviembre como piloto de los Mets de Nueva York, pero después del informe que emitió el béisbol de las Grandes Ligas hace dos días, diciendo que Carlos Beltrán, cuando era pelotero, estuvo altamente involucrado en la ejecución de robarle las señas al equipo contrario utilizando una cámara de alta definición con pantallas y todo. Lo que pasa es que cuando los Mets lo entrevistaron, ya esta investigación de los Astros de Houston ya había comenzado, y aparentemente él dijo que no tenía nada que ver con eso, bla, 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 y el informe lo nombró varias veces como una de las personas altamente involucradas. Entonces ahora esto en Nueva York se ha convertido en problema de credibilidad, ¿ok? Carlos Beltrán, ¿ok?, que el mes entrante comenzaba la pretemporada, iba a comenzar y quizás la vaya a comenzar la pretemporada de los Mets aquí mismo en el estado de la Florida, dijo que no tenía nada que ver, pero ya sabemos que sí tuvo que ver. O sea que los fanáticos del béisbol están diciendo que Carlos Beltrán mintió en su entrevista para ser el manager de los Mets de Nueva York. Y obviamente, si él dijo que no tuvo nada que ver, y el béisbol de las Grandes Ligas no solamente dijo que sí tuvo que ver, que tuvo muchísimo que ver, entonces obviamente ya este es un problema de credibilidad, y yo me temo que los Mets de Nueva York van a tener una decisión muy grande que tomar en las próximas 48 horas, y podría ser el tercer manager votado en tres días consecutivos por un equipo del béisbol de las Grandes Ligas. Wow. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, estuvo a cargo de la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor Paul Sfeir, y en los deportes, por supuesto, Pepe Lacayo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.